Saludos, buenas tardes. Comienza el tiempo de revista de filosofía. Hoy el profesor coordinador de la revista, Antonio García Santesmases, entrevista a la profesora Paz Serrano Gassent sobre su libro Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América, obra que estudia los avatares de la vida y la obra de Vasco de Quiroga, un obispo mexicano que defiende un modelo de colonización persuasivo que aúne los esfuerzos educativos y jurídicos de cara a la integración de los indios en un modelo de sociedad más justo y acorde con los ideales de la evangelización cristiana. En este programa y el próximo domingo 13 de enero después de las vacaciones se estudiará la doble cara de la modernidad y el lugar de la utopía en la construcción de Quiroga.
Buenas tardes. En esta tarde de domingo tenemos hoy la suerte de contar con nosotros con Paz Serrano Gassent, que acaba de publicar un libro, Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América. Es un libro fruto de una larga elaboración, trabajo de investigación, que primero obtuvo tesis doctoral galardonada en esta universidad con el premio extraordinario y que hoy aparece en la editorial Fondo de Cultura Económica. El libro va dedicado a sus padres, a Manolo y a las gentes de México. Es decir, es un libro que puede tener gran interés tanto en España como en México. La primera cuestión que le quería preguntar a Paz, viendo un poco lo que dice en el prólogo de la obra, es que efectivamente frente al tema de la conquista, pues hay posiciones diversas, desde posiciones apologéticas hasta posiciones críticas, radicalmente críticas con lo que fue la conquista. Entonces ella parece haber intentado el esfuerzo de realizar un trabajo situándose desde el contexto, desde la perspectiva de lo que los actores vivían y en concreto un actor muy importante que fue Vasco de Quiroga. ¿Qué diferencia tiene esta interpretación de otras interpretaciones marxistas, liberales, progresistas o apologéticas del tema de la conquista?
Bueno, cuando yo empecé a trabajar este autor, y lógicamente tenía que trabajar el tema de la conquista, no el autor solo, sino en su contexto, lo primero que intenté fue precisamente contextualizarlo en su marco histórico, cultural, etcétera. Al estudiar las interpretaciones variadas de la conquista, me encontré justamente con lo que has dicho, con dos modelos muy distintos. Las apologéticas, que yo creo que ya empiezan en la modernidad, es decir, ya empiezan en el siglo XVI español, cuando, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda habla de la misión civilizadora española, pero que sobre todo tienen pues gran éxito en la época del nacionalcatolicismo, donde todo se reduce a una labor de evangelización, de civilización, y siempre los conquistadores son héroes y los religiosos son santos. Esa era una parte que de alguna manera pues nos había educado en ella. Otra, justamente como péndulo oscilando hacia el otro lado, eran las estrictamente negativas, que también empiezan en el 16-17. En el 16-17 están basadas en la leyenda negra, coincide justamente con la idea de una España de la contrarreforma, el oscurantismo religioso, una España tremenda frente a lo que se estaba avanzando en Europa. Yo creo que esa es bastante falsa, porque la leyenda negra no está hecha precisamente por críticos de la conquista, sino por gente que en realidad querían conquistar ese mundo, de tal manera que intentaban evitar el Imperio Español para hacer el suyo propio. Pero bueno, dicho esto, también reaparecen esas críticas absolutamente negativas en concepciones de progresistas de la historia, muy propias del siglo XVIII y del XIX. Y ahí nos encontramos pues en el mismo saco liberales y marxistas. Es decir, los liberales americanos todos dicen pestes acerca de la conquista española. No hay nadie que se salve. Es comprensible en su contexto, puesto que están haciendo la independencia. Entonces el enemigo es España, hay que ponerlo verde. Pero no es tan comprensible dentro de Europa. Dentro de una ideología ilustrada son absolutamente incapaces de ver lo que hubiera podido haber de positivo en los sacerdotes, en los religiosos, en las utopías. Es decir, que en esa versión, insisto, progresista de la historia, donde aparecen liberales y marxistas, los conquistadores aparecen como depredadores, bandidos, criminales, y los religiosos como una especie de inquisición constante, permanente. Y frente a eso, pues lo que yo he intentado es justamente hacer algo un poco distinto, que es enmarcar a Quiroga, a Vasco de Quiroga, en la modernidad y en su doble cara. Es decir, habría que asumir que la modernidad tiene la cara amable, renacimiento, reforma, ilustración, las ideas, la emancipación del pensamiento, pero también tiene la cara desagradable, que es la conquista. Eso que decía Dussel, de el yo conquisto de Cortés precede al yo pienso de Descartes. Porque es el momento donde Europa empieza a ser centro frente a la periferia. Entonces tiene esa doble cara. Entonces, sin quitar, o sea, sin negar las críticas que podamos hacer a la conquista, y ahí estaría Vasco de Quiroga, que en mi opinión también es un conquistador, solo que en el modelo suave de colonización, también tiene algo positivo, o algo que realmente no se ha enmarcado en la historia de España, por ejemplo, que es que en ese momento, en mi opinión, sí se dio en España una especie de preilustración. Había pensadores que criticaban la conquista, o intentaban establecer una relación distinta con el otro, y esa era mi intención, rescatar del olvido la memoria precisamente de esa otra parte de la conquista, que podría ser, por un lado, los autores críticos de lo que se estaba realizando y aquellos que proponían otra manera de relacionarse con la periferia.
Efectivamente, ahí tiene mucho interés al explicar tú la personalidad de Vasco de Quiroga. Tú insistes mucho en el libro en la idea de que Vasco de Quiroga acepta la conquista. Es decir, Vasco de Quiroga se considera que, dado que la conquista tiene un fin de religioso, un fin de evangelización, un fin civilizatorio, es legítima y hay que mantenerla. Pero donde veo yo que estableces la diferencia más importante es en el tipo de conquista. Es decir, que él considera que tiene que ser una conquista no como planteaban los franciscanos, de conversión inmediata. Es muy interesante la imagen que haces ahí de que él hubiera tenido previamente la experiencia de Granada y ya hubiera visto en Granada los efectos que provocaban estas conversiones inmediatas masivas, que después tampoco lograban mantenerse en el tiempo. Y entonces él trata de hacer algo que no sea ese tipo de conversión abrupta, masiva, sino que sea un trabajo más lento, más persuasivo. Entonces ahí, quizás por tu formación jurídica, das también gran importancia tanto al tema de la educación como al tema del derecho, de los que iremos hablando aquí. Pero antes de nada, yo quisiera que tú mostraras la diferencia máxima que tú ves entre la posición de Quiroga y la posición de Bartolomé de las Casas.
Pues vamos a ver, en México y yo creo que también en España, justamente Las Casas es el gran considerado como el defensor de los indios. En España, Vasco de Quiroga no se le conoce, es decir, queda Las Casas pero no Quiroga. Sin embargo, curiosamente en México también queda Vasco de Quiroga. Es decir, yo diría que son dos máximos defensores de los indios, no uno solo, sino los dos. Pero sí tienen diferencias, sí, muy, muy claras. Aunque pienso yo que en la base piensa lo mismo. Yo las diferencias las establecería en temas jurídicos como la legitimidad, el derecho de guerra y la esclavitud. Y luego, en un tema que ya no jurídico, sino más filosófico de comprensión del otro, es en el tema de cómo ven a los indios el uno y el otro. Si hablamos de la legitimidad de la conquista, pues para mí es indudable que Las Casas está mucho más avanzado que Quiroga. Por ejemplo, para Las Casas hay un derecho de soberanía previo de los indígenas. Sus políticas son correctas. Pueden ser poco avanzadas culturalmente, pero existen como políticas. Por lo tanto, tienen derecho de soberanía. Esto es lo mismo que dice Francisco de Vitoria, por cierto. Ahí, al fin y al cabo, son dominicos y pertenecen a la misma escuela, la Escuela de Salamanca. Eso significa para Las Casas que la relación con la Corona de España es una relación de vasallaje, del mismo estilo que podía establecer, pero con independencia de indígena, el emperador con los reinos, por ejemplo, con el Ducado de Milán, con el Reino de Nápoles, etcétera. Pero incluso ya poco a poco avanza más y llega a decir que eso no basta, que habría que pedir consulta a los indios por si quieren ser o no dependientes del rey de España, del rey de Castilla. Es decir, va avanzando casi una especie de tesis contractual. Digamos, la va avanzando, la esboza, no es que la diga, sí. Pero la esboza. Quiroga no. Quiroga le bastan las buras pontificias del Papa Alejandro VI para legitimar la conquista. Ahora bien, la interpretación suya de las bulas no es la que se estaba haciendo. Él une las bulas con una misión civilizadora y una misión evangélica, que es justamente para él lo que nos estaba haciendo. Okay. Y por eso ahí mete la utopía. Es decir, su visión de la utopía, aunque tengamos la imagen de que la utopía siempre es lo imposible, es una visión realista, es darles un gobierno justo, porque esto es lo que nos mandan las bulas pontificias. Esa es la visión de Quiroga. Y desde luego, para hacer eso, él, a diferencia de las casas, no cree que haya un derecho de soberanía previo de los indígenas. Porque todas sus políticas, según Quiroga, son injustas. Uh-huh. Él coge las políticas clásicas de Aristóteles, monarquía, aristocracia, democracia, y considera que entre los indígenas no se daban. Y no se daban porque no buscaban el bien común, sino el bien particular. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Rescatar desde esas malas políticas para darles la buena, que es la utopía.
Y ahí efectivamente tú en el libro haces todo un capítulo largo de intentar explicar qué podemos entender por utopía. Es decir, ahí por utopía se ha entendido desde lo irrealizable, lo imposible, pero también se ha entendido el sueño de cuando la razón accede al deseo y se puede dar el sueño de una vida justa.
El sueño del orden justo, como decía Horkheimer.
¿No? El sueño del orden justo que decía Horkheimer. Pero sobre todo a mí me ha parecido muy interesante en la perspectiva tuya. Quizás porque...
Pero bueno, siguiendo con lo del derecho...
Espera un momento. Muy interesante la perspectiva tuya, quizás porque no has querido salirte del contexto, la importancia que tú das a la figura de Moro. Es decir, el estudio que tú haces de la utopía de Moro. Y entonces ver en qué medida eso influye en Vasco de Quiroga cuando él tiene que concretar, especificar qué tipo de modelo quiere él de gobierno justo. ¿Eh? Y ahí es donde está el problema de la ley, el problema de la educación, el problema del tipo de pueblo, el problema del tipo de hospitalidad, que la que iremos hablando. Pero tú efectivamente ves ahí que la utopía de Moro le influyó mucho a Vasco de Quiroga.
En la manera, si hablamos de la manera de organizar su sociedad, sí. Si hablamos de los otros aspectos que él habla, no hay que olvidar que él era juez. O sea, primero es juez y luego le hacen obispo. De su manera de legitimar la conquista, de hablar del derecho de guerra o de la esclavitud, no, ahí hay una diferencia. Y también la hay, así como ahí se parecen mucho a las casas, los dos, las casas y Quiroga, rechazan que la guerra que se haga a los indios sea justa, y lo dicen claramente, y rechazan el derecho a la esclavitud. Hay mucho más Quiroga, de hecho hace todo un libro, Información en Derecho es para rechazar la esclavitud y las guerras que se hacían a los indios. Uh-huh. Y además lo hace con informes jurídicos, donde explica que es imposible una esclavitud de guerra porque las guerras son injustas, y una esclavitud de rescate porque los indios previamente no eran esclavos. Ahí sí hay una distancia con Moro, porque Moro, en su utopía, por ejemplo, cree que los utopienses pueden hacer una guerra a otros que no sean utopienses, basándose en la idea de que tenían una cultura superior. Y esto, por ejemplo, la guerra en ese sentido no la admite Vasco de Quiroga, igual que no la admite Bartolomé de las Casas. Uh-huh. Ahí sí que es que querría insistir, porque hay una interpretación un tanto perversa de Vasco de Quiroga, que termina diciendo que es que Vasco de Quiroga era horrendo y favorecía la guerra a los indios, y es, por en mi opinión, porque han interpretado mal un texto que se llama De Deblandis Indis, que es de autor anónimo, atribuyéndoselo a Vasco de Quiroga. Entonces, en ese texto efectivamente se dice que hay que hacer es la guerra, pero bueno, por muchas razones. La fundamental es la soberanía papal y religiosa. Se le ha atribuido recientemente a Vasco de Quiroga por parte de René Acuña en México y en España de Eduardo Subirats. Y mi opinión es errónea. No coincide con lo que dice Vasco en los textos que conocemos de él. Y no coincide precisamente en una carta donde él dice no entiendo por qué las casas se enfada conmigo si yo estoy con él en defender a los indios sin decir que las guerras son injustas.
Ya. Pero ya entrando en el tema de ese tipo de gobierno justo, de organización de la sociedad, ¿qué es lo que él encuentra y qué es lo que no encuentra este juez que pasa obispo cuando llega allí? O sea, digamos, tú en el libro explicas que de alguna forma él se encuentra con una situación donde ve que, claro, hay por un lado la voluntad de codicia, de explotación, de sacar el máximo beneficio, el máximo rendimiento por parte de los conquistadores. Hay también la idea de hacer las conversiones estas abruptas y masivas de las que hemos hablado. Pero entonces, ¿cómo logra él ir articulando esa propuesta que intenta de alguna forma ser algo más persuasivo, respetar la identidad cultural de los indígenas? Por ejemplo, es interesante ese tema cuando lo planteas en el tema de la educación, ¿eh? Porque hay un momento donde tú explicas, yo creo que con mucho acierto, cómo va influyendo todo lo que ocurre, mientras tanto, en Europa y en España. Es decir, lo que es el momento de cuando él marcha para allá, pero claro, cómo va influyendo después el retroceso, la contrarreforma, lo que significa Trento, lo que significa el cierre del debate sobre la conquista, lo que va a significar el cierre del debate sobre el tipo de colonización. Entonces, en esos momentos de mayor optimismo y de mayor pesimismo, en medio de esos dos momentos es cuando está él. No está ni en el inicio del todo, ni en el momento ya del retroceso posterior. Entonces, ¿cómo ves tú esa idea de, por ejemplo, qué idea de educación tenía él?
Vamos a ver, él llega como juez y con una misión muy clara, que es intentar eliminar los desmanes que se habían hecho anteriormente. Entonces, como juez parece que se porta bien, o sea, que él es muy correcto, escucha a los indios y le encargan el estado de Michoacán. Entonces no era estado, era la región de los purépechas o tarascos, ellos se llaman a sí mismos purépechas, estos en España se llamaban tarascos, que no tenía nada que ver con los aztecas, que habían resistido, que habían colaborado con la conquista. Ellos habían luchado contra los aztecas, habían colaborado con la conquista y en mérito y premio mataron al rey, es decir, les hicieron de todo. Y llega una sociedad totalmente destrozada, porque justamente la gran decepción, es decir, los conquistadores habían traicionado. Se encuentra con un pueblo desparramado, como él dice, por los montes, abandonado de sus dioses, etcétera. Y ahí es donde empieza a pergeñar la idea de elaborar una especie de pueblos utópicos. Pero no es que lo traiga todo pensado, montado, lo va haciendo poco a poco. De hecho, hace tres nada más. Hace solamente tres. Y eso lo une, ya cuando es obispo, porque muy rápidamente le hacen obispo de Michoacán, lo une a su proyecto educativo. Es decir, los pueblos serían como un modelo ideal. Tendríamos, por un lado, los pueblos, que es la utopía, modelo ideal. Y luego, en el proyecto educativo, el que hace ya en su capitalidad, en la sede episcopal, que es Pátzcuaro, elige una ciudad indígena, una ciudad querida por los dioses, según los indígenas. Y ahí hace el Colegio de San Nicolás, donde él intenta que se eduque, por un lado, que se forme un clero español, pero digno, y cuando él dice digno, quiere decir que se relacione con los indígenas y que aprenda sus lenguas, y por otro lado, ofrecer a los indígenas una educación superior, igual que a los españoles. Esta idea no era nueva, es decir, ya la habían intentado los franciscanos, pero habían fracasado. Y ya se había prohibido que hubiera un clero indígena o mestizo. Entonces Quiroga obedece. Pero a pesar de eso, sigue insistiendo en que haya una educación mestiza. No ya para que sean sacerdotes, pero sí para que los indígenas tengan una educación superior igual que los españoles. Él dice también para que se sepan defender, puesto que él ya parte de que son personas que tienen racionalidad. Y de hecho tuvo éxitos. Es decir, ahí se educó el hijo de uno de los caciques, que sabía griego, sabía latín, sabía de todo lo que se podía saber en el momento. Obviamente esto fracasó. Quiero decir que rápidamente la capital se trasladó de Pátzcuaro a Valladolid, una ciudad nueva solo para españoles, y el colegio desapareció en su educación para indígenas. La idea, pues yo creo que la idea le viene de, en la conquista de Granada, el tipo de educación que había planteado Fray Hernando de Talavera, porque él lo cita, o sea, él lo habla de este personaje.
Bueno, no tenemos más remedio que cerrar aquí este primer programa, invitar a Paz que nos acompañe otra tarde de domingo, recomendar vivamente su libro, Vasco de Quiroga, Utopía y Derecho en la Conquista de América, publicado por Fondo de Cultura Económica en Madrid, que como decimos es el resultado de una larga investigación y en su inicio de una tesis doctoral que tuvo el premio extraordinario en esta casa, en la Facultad de Filosofía de la UNED. Nada más y muchas gracias.